Primero de Corintios, capítulo 10. Primero de Corintios, capítulo 10. El mensaje de hoy tiene una variedad de temas. Aún estamos en una serie de capítulos sobre las libertades cristianas. Pero este capítulo 10 también tiene instrucción sobre la Santa Cena y sobre la idolatría. Y especialmente sobre los que caminan muy, pero muy cerca del precipicio en donde se pueden caer en cualquier momento. En la primera parte veremos mucho la palabra todos. Vamos a leer 1 a 4, enfocando en donde dicen tantas veces todos. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Estamos hablando de la generación del desierto y cómo tenían contacto con Cristo. En un sentido, todos estaban en el pacto, porque todos estaban bautizados en Moisés. También todos tenían una forma de la Santa Cena, porque comieron el mismo alimento espiritual. En un sentido, todos tenían un contacto con Cristo, aunque vivían en el Testamento Antiguo. Pablo revela todo esto para mostrar que eran como nosotros en muchos sentidos. Eran como muchos cristianos modernos que están muy confiados y que van a llegar a su destino. Estos pensaban, saliendo de Egipto, ya por fin estoy libre de la esclavitud de Egipto y en rumbo a mi nuevo hogar en la tierra prometida. Pero su confianza era demasiada. Se caminaba no como el peregrino en la gran alegoría, tomando cuidado en cada momento, sino que su postura era como uno que ha llegado ya. Y estaba empezando su peregrinaje, su peligro, ya estoy. Y por esto se tenían una confianza no justificada. Es que aún estaban en diferentes peligros, el diablo siempre buscando el tropiezo perfecto para ellos. Otra vez, uno, pero esta vez llegando a cinco. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube. Y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo, pero de lo más de ellos no agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Casi todos cayeron como muertos en el desierto, por diferentes rebeliones. Solamente Josué y Caleb actualmente llegaron al destino. Todos los demás murieron en el desierto. Pero ¿por qué San Pablo se presenta todo esto a los corintios? ¿Y por qué Dios lo ha preservado todo esto en sus santas escrituras? La respuesta está en versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Vamos ahora a ver unos ejemplos de personas en el pueblo de Dios, pero caminando muy, pero muy cerca del precipicio, portándose como los del mundo. Si queremos llegar a nuestro destino, tenemos que aprender cómo crecer poco a poco en la santidad. 7. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Esto está hablando del becerro de oro de que estudiamos el año pasado en el libro de Éxodo, en los viernes. Pero ¿por qué Pablo presenta esto ahora? Es que en este grupo de capítulos sobre la libertad cristiana se hablan mucho de la comida, la carne dedicada a los ídolos. Los hermanos en Corinto tenían muchas preguntas sobre esto, hasta controversias. Y Pablo enseñaba que estaba bien comer esta carne, porque casi toda la carne en el mercado de Corinto vino de estos templos paganos. Pero algunos estaban abusando de esa libertad. Algunos estaban actualmente regresando a los templos y participando en las festividades, en las ceremonias paganas. Estaban pensando, bueno, si el ídolo no es nada, ni hay peligro para regresar al templo pagano y pasar algo de tiempo con mis amigos antiguos. Y en este capítulo Pablo va a explicar los peligros que vienen caminando tan cerca del precipicio. 8. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Está hablando de la maldición de Balac y Balán, que finalmente por las mujeres de Moab encontraron una manera de atrapar el pueblo de Dios. Pero la fornicación estaba en todos lados en Corinto, como es en nuestra cultura podrida. Y ellos, como muchos de nosotros, se crecieron en este ambiente. 9. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Te puedes leer en el libro de Números la manera en que el pueblo siempre resistía y criticaba el liderazgo de Moisés, que realmente representaba el liderazgo de Dios. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Había una rebelión de Corán y otros, siempre quejando de la trayectoria del desierto, cuando andamos quejando y murmurando de todo lo que está pasando en nuestras vidas sin la gratitud para nada, en realidad estamos quejando de la providencia de Dios. Andamos quejando, murmurando de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Pero ¿por qué Pablo presenta todo esto ahora? La respuesta viene en versículo 11. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Muchos modernos prefieren ni mirar a lo que pasaba en el desierto con Moisés, porque creen que las condiciones entonces eran muy, muy diferentes que ahora estamos bajo la gracia. Pero ellos también estaban bajo la gracia. Y aunque nosotros no estamos bajo sus leyes de sacrificios y su sacerdocio, sí tenemos mucho en común con ellos. Después de todo, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, como dice en el libro de Hebreos. Amén. 12. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Es que estos eran demasiadamente confiados en su posición con Dios, como muchos en nuestros tiempos. Estos creyeron que estaban ya firmes en su herencia de la tierra prometida, pero jugando con el mundo y sus tentaciones, jamás llegaron a su destino. Y esa amonestación era necesaria, pero Pablo va a dar ya un poco de consuelo. ¿Cómo vamos a vivir en medio de tantos peligros a nuestras almas y a las almas de nuestros hijos? Dice en 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Cuando vienen las tentaciones, tenemos que buscar la salida que Dios ha puesto en medio de la tentación. No podemos decir, hermanos, oh, esa tentación era demasiada, el diablo tenía todo control. No, Dios ha escondido ahí una salida. Tenemos que confiar en el poder de Dios de ayudarnos a no caer en un escándalo trayendo lodo sobre el nombre de Cristo y sobre el nombre de su iglesia. Porque sabemos que el diablo está cada momento buscando oportunidades de hundir a los cristianos en algo escandaloso. Tenemos que estar alertos, buscando la salida que siempre existe en cada tentación. No tenemos ningún pretexto ya, porque Dios nos ha prometido la salida. 14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Dice, no juega con ella, no la considera, tienes que huir. Ese es el punto clave. Aunque se puede comer la carne sacrificada, era necesario huir de toda forma de participación en la idolatría. ¿Pero qué es la idolatría para nosotros? Cualquier asunto, actividad o persona que es de repente más importante para ti que tu Dios, puede estar formándose en el ídolo de tu vida. Una libertad cristiana puede convertirse en un ídolo si en realidad tú no lo puedes manejar. Por ejemplo, hemos mencionado que la Biblia no dice que el cristiano no puede jamás beber vino u otra bebida alcohólica, pero si estas bebidas causan problemas para ti, a lo mejor tú ni tienes esta libertad. Y la bebida alcohólica puede fácilmente convertirse en tu ídolo. Yo recuerdo una vez predicando en Santa Ana, cuando estuvimos dando comida a los pobres. Yo hablaba de la cocaína como tu ídolo. Y después vino a mí un afroamericano y me dijo, ese mensaje me tocó. Porque eso es mi lucha con la cocaína y nunca pensaba en la cocaína como mi ídolo, pero era, y él estaba ayudado por esa predicación. La Biblia no dice que no puedes escuchar la radio o la música, pero si la música mundana de repente está tomando control de tu vida, esa música puede estar convirtiendo en tu ídolo, y esto puede ponerte en gran peligro. Y por supuesto, toda forma de religión falsa, como la Santa Muerte, el mormonismo, astrología, toda forma de hechicería, es idolatría. Y ni tiene nada que ver con la libertad cristiana porque es claramente, rotundamente prohibida en la santa ley de Dios. Pero San Pablo dice que el ídolo no es nada. Así que, ¿cómo puede este nada tener tanto poder? Y la respuesta viene. Pablo va a emplear la Santa Cena en su ilustración. 15. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Esto dice para pedir a la gente a prestar atención a sus razones. 16. La copa de bendición que bendecimos, estamos hablando de la Santa Cena, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Cuando tomamos la Santa Cena, estamos haciendo misteriosamente en que estamos en comunión con Cristo. ¿El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? En la Santa Cena tenemos comunión y unión con Cristo. Y con nuestros demás hermanos también y hermanas jóvenes. 17. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo. Pues todos participamos de aquel mismo pan. Existe una gran unidad en la iglesia en el momento de la Santa Cena. Pero hay una participación, y esa palabra es importante para recibir lo que Pablo está diciendo. Mirar a Israel según la carne. Eso es Israel de antes. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Otra vez la palabra participar. Esto era para los judíos en la congregación. Ellos entendieron que en el Testamento Antiguo, cuando todos comieron del sacrificio, todos estaban participando en el rito santo. 19. ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? La respuesta de esto será no. El ídolo no es nada. La Santa Muerte, como un dios precolombino, no existe. Aunque muchos se sienten poder en su servicio. Muchos se sienten cosas sobrenaturales con ese dios que no existe. Entonces, ¿qué realmente está pasando en el servicio de un ídolo? 20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros hagáis partícipes con los demonios. Si participamos con los demonios, podemos provocar a nuestro Dios, como los que cayeron en el desierto. Por esto Pablo empezaba con todos ellos. No olvides, hermanos, que nuestro Dios es celoso, especialmente en los asuntos de su alabanza. 21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Si tú en secreto andas mirando la pornografía en el internet, estás participando en la copa de los demonios. Hay poder detrás de todo esto. Si tú constantemente estás mirando programas sumamente mundanos en el cable, otra fuente, puede ser que estás comiendo a la mesa de demonios. Y claro, si andas participando en la brujería, la hechicería, la adivinación, la necromancia, que es hablar con los muertos, o si tienes contacto con guías espirituales, o la tabla de Ouija, o la levitación, entonces definitivamente estás participando con los sacramentos de los demonios. Y muchos que están en todo esto están engañados. Creen que realmente están hablando con su abuelo cuando hay un demonio sacando información para decir: yo soy tu abuelo, no te recuerdes. Estuvimos en Michoacán y tienen detalles que han sacado. Pero todo esto es muy peligroso para un cristiano. 22. ¿O provocamos a celos al Señor? ¿Somos más fuerte que Él? Hermanos, no tiene sentido provocar a alguien tan poderoso como Dios. Y si lo has hecho en tu ignorancia, ahora es el momento de arrepentirte, y quiero orar para ti terminando el mensaje. 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Tuvimos esto en la semana pasada. Cuando dice todo me es lícito, quiere decir todo lo que no está condenado por la palabra. Hay muchas cosas sobre las cuales la Biblia no dice nada. Por ejemplo, tu forma de trabajo. Todos normalmente tenemos que trabajar, pero tú puedes decidir libremente en qué quieres trabajar. Si quieres estudiar y alcanzar algo especial, o si quieres formar tu propio negocio o trabajar por otros, puedes hacer lo que quieres siempre y cuando no es algo condenado por la palabra. Y hay muchas cosas así que la Biblia no dice nada. Y sobre estas cosas, Pablo estaba enseñando, todo me es lícito, pero no todo conviene. ¿Qué quiere decir? Que tú tienes libertades, pero tienes que tener cuidado con tus libertades. 24. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Ese es el concepto que tuvimos en el último capítulo. Puedes emplear tus libertades dentro de lo que es razonable, pero no cuando esto va a causar problemas para otros hermanos. O aún con causar confusión entre los incrédulos. Los incrédulos frecuentemente están muy ignorantes. Si hay un hermano que puede disfrutar un poco de vino con su cena y está en un restaurante, un incrédulo puede decir, eso dice que es cristiano, pero no puede ser cristiano, está bebiendo. Y simplemente no sabe, es ignorante. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada, por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Todo animal es bueno. Creación del Señor, y lo podemos comer sin hacer preguntas. Esto viene de Salmo 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Hay gente que quieren comer víboras, insectos, lo que sean, diferentes tribus del mundo. Todo está bien. Primero de Timoteo 4:4. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Por estar sacrificado en el templo pagando la comida, no está arruinada. En esto Pablo tenía todo acuerdo con ellos. 27. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se ponga delante, comed. Sin preguntar nada por motivo de conciencia. Cuando te vas a la casa de tu amigo, no tienes que decir, ¿acaso esa comida estaba en el templo? No, no pides nada. Tal vez será un evento de familia o de negocios o de tus vecinos. No tiene nada de malo comer con un incrédulo. De hecho, a lo mejor puedes compartir tu fe con él y ellos. Pero es mejor no preguntar nada sobre la comida. 28. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La comida es buena, pero ahora tienes que considerar la conciencia de otros. Tal vez hay un cristiano nuevo presente. ¿Qué va a hacer el hermano? Ya declararon, fue sacrificado a ídolos. Tal vez hay un cristiano nuevo que acaba de salir de toda la idolatría de Corinto y aún no tiene el mismo conocimiento que tú. Es mejor no dar un ejemplo que este nuevo no puede entender, produciendo un tropiezo para tu hermano. Puedes hablar con él más tarde diciendo, mire, yo no tocaba ese bistec, pero yo tenía el derecho y te voy a explicar por qué. Pero no causando un problema ahí. 29. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Hasta el incrédulo puede estar confundido si tú comes la carne sabiendo delante de todos que eras dedicado a los ídolos. Tu amigo incrédulo puede concluir, yo sabía, mi religión es igualmente válida como la de los cristianos. Y así te ofendes hasta un amigo incrédulo en cuanto a su salvación. 30. Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Pablo sabía que unos iban a preguntar esto. Es que por el egoísmo extremo en la iglesia de Corintio había muchos que solamente pensaban en sus propios derechos, sus propias libertades, y no en cómo esto iba a impactar a otros. Pero Pablo va a responder con un punto poderosísimo que puede ser tu resolución del nuevo año, que si quieres, no puedes seleccionar nada más grande que esto. 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. A lo mejor muchos conocieron este verso, pero no sabía exactamente cómo vino en su contexto. ¿Quieres emplear tu libertad? Solamente tienes que preguntar si esto va a glorificar a Dios o causar problemas para otros. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Pablo estaba sacrificando sus derechos y sus libertades todo el tiempo. Vimos en el último estudio que por eso no sacaba ni un centavo de la iglesia de Corinto. Y eso también era la vida de Cristo Jesús. Se sacrificaba las libertades para el beneficio de otros. Como ayer, yo estuve bien sorprendido. Tuvimos 8 personas evangelizando juntos. Y todos estaban sacrificando algo. Casi todos eran personas muy ocupadas. A lo mejor la mayoría pudieran dormir un poco más en un sábado tan frío. Pero todos se sacrificaban para la gloria de Dios, tratando de comunicar el evangelio a otros. Para mí esto era una evidencia de que nuestra iglesia aún está en algo saludable. 32. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Pablo no solamente predicaba todo esto, sino que lo practicaba. Y empezando el próximo capítulo, muchos creen que debe estar en este capítulo, dicen 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo era un buen ejemplo de todo esto, porque Pablo estaba haciendo todo en su poder de vivir como Cristo. Su ejemplo, claro, no era perfecto, pero era uno de los más consistentes. Y por eso estamos estudiándolo hasta el día de hoy. Conclusión. Si tú has participado en la copa o en la mesa de los demonios, esto no quiere decir que jamás puedes tomar la Santa Cena. Si ya estás bautizado, Solamente tienes que confesar al Señor que has estado en este gran error, rogando por el perdón y el poder de vivir en la luz con la guía del Espíritu Santo, decidiendo que vas a terminar con aquellas ofensas, sabiendo que son tan intolerables a tu Padre Celestial, y si puedes hacer esto, la mesa de Cristo está abierta a ti. Vamos a orar. Oh Padre, pedimos por tu presencia en la Santa Cena, Señor. Si hay alguien que tiene que arrepentirse y decidir que ya va a caminar en la santidad, haciendo cambios donde sea necesario, hazlo, Señor. Haz ese gran cambio en la vida de alguien en esta mañana. Y guíanos, Señor, en esta Santa Cena con un poco más entendimiento de qué se trata. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.